Son ya más de 200, concretamente 228, los casos de hepatitis pediátrica aguda de origen desconocido que la Organización Mundial de la Salud ha diagnosticado en todo el mundo entre niños de 0 a 16 años. Otros 50 casos están en este momento en investigación. Claro, la noticia, ¿verdad?, es preocupante, no cabe duda, y también nos genera muchas preguntas. La primera, ¿estamos solo ante la punta del iceberg? Hay que decir que la OMS ya ha reconocido la situación como muy urgente. Y detrás de todo esto están en alerta pues pediatras, epidemiólogos, parasitólogos. El último afectado se ha registrado en Argentina, que detectó este miércoles el primer caso en un niño de 8 años. Son así más de 20 países los que han diagnosticado ya casos similares. Entre ellos está España, que además somos el segundo país con más niños afectados después del Reino Unido. ¿Estamos preocupados? Hombre, sí. Pero de momento es verdad que los expertos piden tranquilidad, puesto que en España, digamos que los casos no suponen de momento un incremento significativo con respecto a otros años. Tenemos 8 diagnosticados y 22 casos en investigación. Como digo, los expertos piden cautela, pero es cierto que hay dos preguntas clave a las que intentan dar respuesta y que yo creo que todos nos hacemos. ¿Por qué esta hepatitis de origen desconocido solo afecta a niños? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Voy a saludar a Rafael Toledo, es catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia. Es uno de los grandes referentes en este campo. Rafael Toledo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Ahora lo desarrollamos más, pero y lo explicamos, por supuesto. Intentamos dar respuesta a muchas preguntas que seguro que nos están escuchando además muchos padres y madres a esta hora. Pero, ¿personalmente te desconcierta algo de los casos que estamos conociendo?
Bueno, en realidad no me desconcierta tanto. Hay que pensar lo que has comentado hace un momento, que en España estamos en números prácticamente normales, es decir, no hay un incremento de hepatitis no filiada significativo con respecto a otros años. La alarma viene fundamentalmente de Estados Unidos. A partir de ahí, si hacemos el análisis desde un punto de vista epidemiológico, que es lo que comentabas, pues sí, me llama la atención que solo se produzca en niños, concretamente o fundamentalmente en niños entre 1 y 9 años, y que ocurra ahora. Es algo llamativo y que se dispare solamente en esos grupos de edad, tanto aquí como en Reino Unido, que es donde más casos hay y donde mayor diferencia con respecto a los niveles basales que había de hepatitis no filiada hasta ahora. Yo creo que esos factores tienen que ser muy importantes para al final discernir la causa.
Defíneme, por favor, hepatitis no filiada.
Que no se sabe la causa. Uh-huh. Es decir, no es algo frecuente, afortunadamente, una hepatitis de la que no se sabe la causa, pero tampoco es nada anómalo ni que llame la atención. Es decir, ocurre continuamente. De hecho, como digo, en España se observa un ligero incremento, pero muy ligero, en el grupo entre 1 y 9 años. Por encima de 9 años los niveles que se tienen son normales. Eso ocurre más frecuentemente de lo que debería o nos gustaría, pero ocurre. Y simplemente es que no se llega a diagnosticar la causa. Probablemente sin la alarma de Estados Unidos, los casos que tenemos en España...
¿De Estados Unidos o de Reino Unido?
Perdón, de Reino Unido, que me he equivocado. Los casos que tenemos, que hubiéramos tenido en España, no hubieran tenido la atención que tienen porque entrarían dentro de los parámetros normales, quizás un punto elevados, pero entrarían dentro de los parámetros normales que observamos otros años.
Porque hepatitis es simplemente, por decirlo de forma vulgar, la inflamación del hígado, por la causa que sea, X.
Sí, una hepatitis es una inflamación del hígado que puede tener origen vírico, que es lo que normalmente conocemos por hepatitis y se suele tratar, pero puede tener otras causas. Puede tener causas degenerativas como la cirrosis, puede ser hasta un proceso traumático, puede ser autoinmunitario. Hepatitis simplemente se refiere a una inflamación del hígado.
Perfecto. Ahora mismo seguimos, doctor, pero como cada jueves voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, colaborador del programa. Busco siempre su mirada sobre los temas que preocupan a los oyentes. Este, sin duda, es uno de ellos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, como padre también en este caso, ¿no? ¿Hasta qué punto estás preocupado por las noticias que llegan sobre esta hepatitis no filiada, como la definía el doctor?
Bueno, pues de momento con la preocupación genérica que uno tiene, ¿no? Respecto de los riesgos que puedan tener sus hijos, pero es verdad que la información de la que disponemos en este momento tampoco a mí me lleva a una alarma. Sí me lleva a estar atento, ¿no? Sí me lleva a estar atento porque es verdad que los últimos años pues han sido extraños, ¿no? Y todos tenemos en la memoria pues esos momentos en los que el COVID no parecía ser preocupante, ¿no? Y luego acabó siendo lo que fue. Hombre, aquí parece que la cosa es diferente, pero sobre todo yo creo que cualquiera en este momento lo que tiene es que mantener la prudencia, escuchar a los que saben, ver los análisis que van haciendo los verdaderos expertos y también, pues, no sé, prestar atención primero a que, bueno, pues con carácter general tu hijo tenga los hábitos más higiénicos y saludables posibles o con epidemias y sin epidemias. Y en segundo lugar, pues, hombre, prestar un poco de atención a estos razonamientos que se hacen basados en datos y en evidencias científicas, ¿no? Yo creo que también llevamos 2 años en los que hemos hecho mucho caso de charlatanes, agoreros y en los dos sentidos, ¿no? Gente que le quitaba importancia y gente que le daba una importancia excesiva a cosas por argumentos irracionales, ¿no? Creo que lo que nos facilita en este momento el experto es decir, oye, las cifras que tenemos son prácticamente las que tendríamos en otra situación, pues bueno, no es un momento como para alarmarse, ¿no? Por ahora.
Vayamos en cualquier caso con algunas de esas dudas. Estamos hablando con Rafael Toledo, es catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia. Vayamos, por lo tanto, con por qué, en su opinión, afecta principalmente a los niños y sobre todo a niños de corta edad. ¿Esto es habitual en otras ocasiones, otros años, este tipo de hepatitis no filiada, que no se sabe cuál es su origen, que afecte especialmente a este grupo de edad?
Sí, suele afectar a niños, suele afectar más a niños, pero también aparece en personas mayores. O sea, lo que sí que es cierto es que llama la atención, sobre todo, y ya digo que fundamentalmente basándonos, o debemos basarnos en datos de Reino Unido, porque los datos de España no se salen demasiado de la normalidad. Lo que llama la atención es la concentración temporal y la concentración en un grupo de edad.
O sea, serían los dos parámetros juntos. O sea, lo que llama la atención son las dos cosas juntas. La concentración de casos en un tiempo determinado, que no es muy, muy elevado, porque es como un mes, creo recordar, y de edad, las dos cosas juntas, ¿no?
No, bueno, se lleva estudiando, aunque sea con carácter retrospectivo, y con los casos de Reino Unido y también de España desde el 1 de enero. Son 4
desde
meses
el 1 de
ya.
Enero, vale.
Claro, lo que sucede es que, insisto, en Reino Unido, los niveles son más altos que otros periodos de 4 meses previos al actual. Y eso es lo que llama la atención. Ese incremento estadístico del número de casos es lo que hace pensar que hay algún parámetro, algún factor que determina ese incremento de la incidencia. Y eso es lo que se está tratando de averiguar, qué factores pueden determinar que estén incrementándose los casos y que se estén incrementando en grupos de edad, en grupos etarios concretos. Pero no hay más. Realmente solo hay un incremento estadístico, que obviamente debe tener alguna razón y es en lo que se está trabajando.
Debe tener alguna razón. Nosotros nos preguntamos si esa razón podría estar relacionada con el COVID.
Bueno, es una de las posibilidades que se maneja. Puede estar relacionado, y hablo de las hipótesis que se barajan, puede estar relacionado de forma directa o indirecta. Cuando digo de forma directa, quiero decir que alguna variante pueda afectar, pueda tener más tropismo por el hígado y a partir de ahí generar esa patología. O también porque las medidas restrictivas que se han puesto durante todo este periodo hayan afectado o hayan impedido en alguna medida contactar a los niños de esa edad con otros patógenos, como otros virus, como por ejemplo adenovirus, que es la principal causa, y eso hace que aunque los adenovirus normalmente causen catarros, problemas leves, hayan afectado en este caso al hígado en esas condiciones, en las condiciones que describimos, porque adenovirus sí que puede causar hepatitis, pero está descrita en inmunodeprimidos, está históricamente descrita en inmunodeprimidos, en personas inmunocompetentes y con un estatus inmunológico normal. Lo que generan es una enfermedad leve, tipo catarro, con algunos problemas también gastrointestinales, pero ya digo, de carácter leve y autolimitante, remite por sí solo normalmente.
Lo que me quiere decir es que el hecho de habernos tenido que proteger tanto, y en este caso los niños, que entiendo que tienen un sistema inmunológico más inmaduro, protegernos tanto, tener tantas medidas profilácticas por culpa del COVID, esto les podría haber desprotegido para otro tipo de afecciones.
Sí, bueno, es una posibilidad que está ahí, y es que ese aislamiento, por decirlo de alguna forma, haya impedido que el sistema inmunitario se ejercite como se ejercitaba normalmente a través del contacto con otros, con algunos patógenos, con virus, con otros patógenos. Eso va ejercitando el sistema inmunitario. De hecho, por eso digo, ¿por qué en niños y por qué ahora?
Ya.
Pues básicamente porque los niños más mayores, bueno, eso sí que han contactado previamente con adenovirus y con otros virus, y les ha permitido ejercitar el sistema inmunitario. Curiosamente aparece ahora que empezamos en todos los países de Europa Occidental a retirar medidas restrictivas, empezó Reino Unido. Y bueno, es una posibilidad que simplemente la vuelta a la circulación, a los flujos normales de adenovirus y de otros virus, puedan pillar un poco desentrenados, por decirlo de alguna manera, a determinado grupo de edad.
Comprendo. Una pregunta que, hablando de esto, me cuestionaba el otro día una amiga, y se la voy a trasladar. Dice, sí, pero los niños hasta los 6 años, por ejemplo, no han llevado mascarilla. Quiero decir que han estado más expuestos también, a lo mejor, que a partir de esa edad, que ya era obligatoria la mascarilla, incluso en las escuelas.
Sí, lo que pasa es que eso es un error que se suele cometer. No son las mascarillas en sí mismo, las mascarillas es una de las medidas.
Vale.
La cuestión es que todas las medidas, incluyendo mascarillas, por supuesto, lo que han hecho es cortar los flujos de virus, y aunque ellos no, ese grupo de niños no haya llevado mascarillas, sí que ha vivido en un entorno de gente rodeada de mascarillas,
sí,
un entorno
en
mucho
más
aséptico.
Grupos claro, burbuja en muchos casos, claro, en aulas burbujas y muchas veces en relación a lo mejor incluso hasta con los abuelos, ¿no? Mucho más.
Claro, bien, claro, claro.
Por lo tanto, todavía hay muchas incógnitas, pero ya veo que en general los expertos van apuntando un poco por ahí como posibilidad. Vayamos a la enfermedad en sí, y, por ejemplo, vayamos a los síntomas, ¿eh? Porque ahora, como digo, nos están escuchando, es la hora, además, de recoger a los niños del colegio. Muchos padres y madres, bueno, que hasta cierto punto no estarán alarmados, pero cierta preocupación tienen. Porque, ¿cuáles son los síntomas que debería un padre tener en cuenta para decir, oye, pues a lo mejor esto tiene cierta importancia y hay que acudir a urgencias? No lo sé.
Bueno, principalmente o inicialmente problemas gastrointestinales.
Sí.
Pero bueno, son problemas gastrointestinales bastante generales. Probablemente los síntomas más evidentes y que más pueden alertar sobre la posibilidad de que esté sufriendo un problema hepático son la ictericia, que se traduce pues en ojos muy blancos, en un color amarillento de la piel, y luego en una orina muy oscura, tipo T, y heces más claras, mucho más claras de lo normal. Eso es lo que más puede orientar, fundamentalmente lo debido a
Y una cuestión más sobre lo que está pasando. Estamos hablando que en realidad son 228 casos diagnosticados en el mundo, 50 más en investigación, que en España es verdad que somos el segundo país después de Reino Unido en casos, pero que bueno, tampoco es nada significativo, nos decía usted al principio, con respecto a los casos habituales. Pero sí es cierto que hay 4 menores fallecidos en total, en el total de los diagnosticados, y en España por lo menos 2 han tenido que tener un trasplante de hígado, porque 1 de cada 10 niños con esta nueva hepatitis necesita recibir un trasplante. ¿Eso es normal en una hepatitis infantil?
No, no es normal. En Reino Unido, por ejemplo, llevan en este momento 8 trasplantes hepáticos en 4 meses, cuando normalmente en niños ellos hacen unos 11 al año. Es decir, está incrementado. La alerta no viene tanto por la explosión de casos que se esté produciendo, sino por 2 razones. Una, por la gravedad que comporta, Y dos, porque se trata en niños, se trata de niños y evidentemente tenemos que ser mucho más sensibles. Lógico. En situaciones como esas.
Bueno, pues ¿qué le decimos a los padres que nos escuchan? Es decir, que estén tranquilos, que estén vigilantes, ¿qué mensaje les lanzamos?
No, yo creo que hay que mantener la atención, saber que está ahí, pero no alarmarse porque de momento no hay motivo de alarma. En este momento se está trabajando para poder determinar las causas y a partir de determinar esas causas poder establecer medidas de control e identificar, mucho mejor los casos. Pero es que creo que estamos un poco sobreactuando debido al ecosistema hipersensible que hemos generado a través de toda la pandemia y yo creo que no era bueno en aquel momento esas reacciones tan grandes que se tuvieron en este momento y creo que no podemos caer en el mismo error. Es una situación que afortunadamente se están dando muy pocos casos, son casos graves y por tanto hay que prestar mucha atención, pero fundamentalmente es un tema que afecta a pediatras, a epidemiólogos y a hepatólogos. Los padres lo que deben estar es pendientes, conocen los signos, son fáciles de reconocer además. Y simplemente eso, pero tienen que ser conscientes en todo momento que en España no es que se hayan dado 22 casos, se están investigando 22 casos, porque parte de esos casos pueden formar parte de esos niveles basales que mantenemos continuamente.
Rafael Toledo, catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Y en este mensaje, Lorenzo, que nos daba el doctor, cuando hablaba de bueno esa calma también, y que es verdad que vivimos momentos de hipersensibilidad en cuanto a bueno pues las enfermedades, todo esto provocado también por la pandemia, estaba yo pensando que la OMS últimamente no ayuda mucho, en mi opinión, a esa tranquilidad. No sé si te parece lo mismo.
Sí, bueno, yo creo que después de escucharle atentamente hay como dos argumentos para la tranquilidad, ¿no? Por un lado esos datos, ¿no? De que no estamos en cifras que sobrepasen significativamente lo habitual y luego que en el caso de que se produzca una infección de este tipo, pues es muy fácil de reconocer, con lo que digamos que es fácil, incluso aunque pueda tener cierta importancia, que se pueda atajar bien con las terapias habituales o en el peor de los casos con trasplantes que están siendo exitosos, ¿no? No se está produciendo. Entonces, bueno, eso es la parte de tranquilizadora. Quizá la que a mí me tranquiliza un poco es pensar que esto haya empezado en el Reino Unido, ¿no? Y eso que ha comentado de que el Reino Unido es el primero que empezó a levantar masivamente las barreras, ¿no? ¿En qué medida puede ser el Reino Unido el canario de la mina, ¿no? Para todos los que las hemos ido levantando después. Esa supongo es la cuestión que habrá que vigilar, pero en todo caso, bueno, pues vamos con antelación, porque ellos han hecho de sherpas, ¿no? Si esa fuera la situación.
Bueno, pues espero que sí, que vayamos con antelación en este caso, ya que, como tú dices, puede ser el canario en la mina, pues hombre, espero que esta vez, seguro que sí además, se hacen bien las cosas y se está vigilante como hay que estar. Me refiero por parte de las autoridades sanitarias y médicos, pediatras y demás, que estoy convencida además de que será así. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas
Hasta
tardes.
Luego, buenas tardes.